aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
A los artistas Michael Castillo, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara casi no los dejaron hablar en el tribunal, denuncia familiar que presenció el juicio.
Washington y organizaciones de derechos humanos critican el proceso judicial.
Amnistía Internacional denuncia la agresión al activista Sayli González y exige a Miguel Díaz-Canel el fin de la represión en Cuba.
Estados Unidos pone en vigor nuevas reglas para solicitar asilo en la frontera con México.
Afirma el presidente Joe Biden que continuará apoyando a Ucrania para potenciar su defensa contra la invasión rusa.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Aquí estamos, como cada día a esta hora, en el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, con la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este miércoles, ya primero de junio de este año 2022, además el inicio de la temporada ciclónica, está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda. Y frente a los micrófonos,
Jorge Orellana
y Ariane González. Así que ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Concluso. Para sentencia, el juicio contra los artistas Michael Castillo Pérez El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Yolanda Huerga amplía.
El juicio contra los artistas Michael Castillo Pérez, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara quedó concluido para sentencia este martes en el Tribunal Municipal de Marianao.
Ya concluyó la audiencia en la segunda jornada. El juicio quedó concluido para sentencia. No sabemos cómo se ha desarrollado la audiencia como tal. Solo tenemos conocimiento, según los términos que da la ley de proceso penal, que dentro de 15 días hábiles, que pueden ser aproximadamente unas 3 semanas, el tribunal debe emitir una sentencia.
Explicó la abogada Laritza Diversen del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, asentado en Miami.
El tribunal debe emitir una sentencia, sin embargo, este término se puede ampliar porque el presidente de la sala puede pedir prórroga al presidente del tribunal. Y además le puede pedir otra prórroga al Tribunal Superior para saber qué sanción se le ha impuesto a Luis Manuel y a Michael, o si el tribunal decide absolverlo de los cargos que le imputa la fiscalía. Habrá que esperar todavía.
La fiscalía pide 7 años de privación de libertad para Otero Alcántara y 10 para El Osorbo. Las jornadas durante las que se desarrollaron las audiencias estuvieron marcadas por una fuerte vigilancia policial, tanto en los alrededores del tribunal como en las viviendas de activistas y periodistas independientes. La ex esposa de Michael Castillo, Rosemary Hernández, quien presenció el juicio, se refirió a las severas medidas de seguridad tomadas por las autoridades.
Nos revisaron varias veces, nos mandaron quitar toda la ropa. Era una rutina.
Hernández añadió:
casi no lo dejaban hablar porque ellos querían explicar todos los procesos que habían pasado, cuántas veces habían estado detenidos, todos los maltratos por parte de la seguridad del Estado, de la policía, y la jueza decía que eso no venía en el caso, o sea que no refería.
Al terminar su exposición, El Osorbo pidió a la magistrada que indaguen su conciencia para dictar el veredicto, mientras que Luis Manuel Otero Alcántara se despidió con su celebérrima frase: estamos conectadísimos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el juicio a Otero Alcántara y El Osorbo no fue ni libre ni justo, declaró la embajada de Estados Unidos en La Habana y volvió a exigir la libertad de todos los presos políticos en Cuba.
Para sorpresa de nadie, precisó la embajada, el juicio careció de transparencia y el régimen utilizó cargos inventados. A Otero Alcántara y El Osorbo se les persigue por su arte y sus opiniones, aseveró la sede diplomática en Twitter.
Además, denunció que la seguridad del Estado prohibió a los activistas y periodistas salir de su casa con represores vestidos de civil y una fuerte presencia policial. El régimen ni siquiera permitió la asistencia de diplomáticos y observadores.
También subrayó que todas estas acciones demuestran un claro despecho y desprecio por parte del régimen cubano de su compromiso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por su parte, Juan Papier, investigador senior de la organización Human Rights Watch, aseguró en declaraciones a la agencia EFE que la sentencia dependerá de los intereses y valoraciones políticas del régimen, lo que en su opinión demuestra que este juicio es una gran farsa. Entre tanto, los medios oficiales cubanos no han informado sobre el juicio.
Entre tanto, también durante las manifestaciones realizadas el 31 de mayo en el Parque Central de Nueva York frente a la estatua de José Martí, integrada por Sociedad Civil de Cuba, apoyados por diversos grupos del exilio cubano, la curadora de arte e integrante del Movimiento San Isidro, Anabeli Ramos, se pronunció sobre el juicio en La Habana contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, más conocido como El Osorbo. Carmen María Rodríguez estuvo allí y recogió estas declaraciones.
¿Deseas hablarnos hoy de lo que para ti es este día de juicio para tus amistades, tus amigos en Cuba? ¿Cómo ves esto?
Sabíamos que iba a ser un juicio totalmente montado, con cargos falsos, con testigos diciendo mentiras. Pero bueno, ha sido peor de lo que esperábamos por la militarización alrededor del tribunal, porque no dejaron entrar ni siquiera a los diplomáticos de varias embajadas europeas ni a la prensa extranjera. Detuvieron amigos, sitiaron en sus casas a otros. Y dentro del tribunal, lo que nos cuentan los familiares de Michael y Luis que pudieron acceder es que prácticamente todos los testigos eran de fiscalía, solo Luis tenía algunos testigos que estaban avalando justamente que eres artista, un premio nacional de artes plásticas incluso entre ellos, y la jueza todo el tiempo los interrumpía. Michael se tuvo que defender prácticamente él mismo porque 3 días antes le cambiaron la abogada, entonces él mismo tuvo que explicar todo lo del 4 de abril, por qué razón era ilógico pensar siquiera que él hubiese atentado contra el policía, mucho menos que hubiese querido o intentado arrebatarle la pistola, como dice. El video de la detención de Michael que está en las redes ni siquiera se puso en el juicio y todo gira alrededor de ese suceso. Entonces, las irregularidades y las violaciones se cuentan por decenas. Ha pasado más de un año desde que Michael está en prisión, ahora es que vienen a hacer el juicio y todo para hacer esta farsa, ¿no? Entonces, hay varias organizaciones internacionales que ya lo han señalado, que han estado exigiendo la liberación de ellos dos durante meses y han vuelto a decir que es un juicio injusto, que ellos tienen que estar libres. Ahí está Human Rights Watch, PEN Internacional, Amnistía Internacional, Freedom House, que acaba de darle un premio a Michael y a Luis, el premio a la libertad, Prisoner Defender, que lleva todo el caso de Michael y que logró hacer un informe muy completo por el cual el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU también exigió la libertad inmediata de Michael, pero nada de esto está siendo escuchado. De hecho, el fiscal hoy dijo que eso no era un caso político. O sea, ¿de qué estamos hablando si todos los delitos tienen que ver con algo político?
Esas las declaraciones que precisamente tuvo lugar en Nueva York y que Carmen María Rodríguez logró estar precisamente cubriendo todos esos acontecimientos que se registraron en el lugar. Amnistía Internacional, por otro lado, exigió al gobierno de Miguel Díaz-Canel el fin de la represión en Cuba. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, divulgó en Twitter el video de la agresión de un agente cubano contra Sayli González, excoordinadora de la plataforma Archipiélago.
La activista hacía una transmisión en vivo por Facebook en una calle de Santa Clara exigiendo la libertad de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo cuando un agente la agarró por el cuello para arrebatarle el teléfono.
Las agresiones, las detenciones arbitrarias y la criminalización contra personas defensoras de los derechos humanos son parte de la política de represión del gobierno de Cuba, dice el mensaje de Guevara Rosas.
Y mientras apelan la sentencia de 2 años de cárcel por coacción a un menor impuesta a Rolando Castillo, el padre de Roland Castillo, manifestante del 11 de julio, recientemente excarcelado.
Yanaisi Curbelo, madre de otro de los manifestantes que ahora cumplirá sanción fuera de prisión, desde La Habana dijo a Radio y Televisión Martí que Castillo permanece en la cárcel de Valle Grande y que abandonó la huelga de hambre que inició como protesta.
Bueno, Castillo casualmente me llamó hace 3 días atrás y si él le van a dar, o sea, la primera visita como es normal, que ya le van a empezar a dar el día 9 a las 2 de la tarde en Valle Grande. Ya él se desplantó desde el 27, que los niños tuvieron la casación, desde el día del juicio de casación. Bueno, él verdaderamente, él está feliz porque sabe que su hijo está afuera y él todo lo hizo con el propósito de que los niños salieran. Él dice que como si él cumple los 2 años, a ver, que no lo vamos a permitir porque ya yo le puse la apelación y le puse el mismo abogado de mi hijo, Carlos Navarro. Él continúa en Valle Grande.
Rolando Castillo se enfrentó al régimen exigiendo desde julio de 2021 la libertad de su hijo, Roland Castillo.
Familiares del menor, Josep Belauzarán Gawada, acusaron de reaccionario para que en un video en Facebook declarara que a pesar de haber sido sancionado por manifestarse el 11 de julio, cumple sentencia fuera de prisión por ser familiar de un alto oficial del Ministerio del Interior. El menor pedía además que se aplicara la misma medida a sus amigos, entre ellos Roland, el hijo de Castillo.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 99 cubanos el martes luego de 7 interceptaciones frente a los cayos de la Florida.
El suboficial José Hernández dijo que la Guardia Costera y sus socios han aumentado las patrullas aéreas y también de superficie en el estrecho de la Florida y los pasajes de Barlovento y Mona.
Asimismo, Hernández reiteró que estas vías fluviales son peligrosas, impredecibles y tienen un alto riesgo de pérdidas de vida.
Desde el 1 de octubre del 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado al menos 1.952 cubanos, en comparación con 838 migrantes cubanos el año fiscal 2020. Que concluyó el pasado 30 de septiembre.
12:11 en este informativo del mediodía, primero de junio, inicio de la temporada ciclónica que se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre. Y ya hay vigilancia en el trópico, precisamente en el Golfo de México y también en el Atlántico. Pero vamos a conocer la previsión meteorológica con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el movimiento al nordeste de la zona de bajas presiones de la península de Yucatán surgieron las posibilidades del surgimiento de una depresión tropical en las próximas horas, con el desarrollo de lluvias intensas que deben afectar el sudeste del Golfo de México, el noroeste del Caribe y eventualmente las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida, especialmente durante el fin de semana. Para Cuba tendremos el predominio de los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta La Habana y la Isla de la Juventud. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a la hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el sur de la Isla de la Juventud, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones.
Estados Unidos puso en vigor el martes nuevas reglas para acelerar el trámite de asilo en la frontera con México, que establecen que los migrantes tienen que demostrar miedo creíble.
La norma estipula que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración considerarán las solicitudes de asilo de las personas sujetas a deportación acelerada que establezcan un temor de persecución o tortura.
Hasta ahora esos casos eran decididos por jueces de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional informó que la medida solo aplica para los migrantes que sean puestos en orden de deportación a partir del 31 de mayo.
Los solicitantes que reciban una decisión negativa tienen la posibilidad de una revisión del caso, pero si al final se determina que no reúnen los requisitos, serán expulsados rápidamente.
Si la decisión es positiva, su fecha de expedición será la fecha de solicitud de asilo y la entrevista de mérito se llevará a cabo no antes de los 21 días ni después de los 45 días de la determinación positiva de tenor creíble.
Y Estados Unidos continuará con su apoyo a Ucrania para potenciar su defensa contra la invasión concentrada ahora en la toma de la región del Donbass. Yoconda Tapia tiene los detalles.
El presidente Joe Biden enfatizó su decisión de proporcionar a Ucrania sistemas de cohetes y municiones más avanzados como parte de los esfuerzos recursos de Estados Unidos para ayudar a Ucrania a luchar contra una invasión rusa que está en su cuarto mes. Y en un artículo de opinión que escribió en el New York Times, el mandatario remarcó que Estados Unidos ha ayudado a Ucrania con armas y municiones para reforzar su posición en el campo de batalla y, en última instancia, en las negociaciones de paz con Rusia. En tanto, desde el Departamento de Estado, su portavoz Ned Price aseguró que no es ningún secreto que los rusos tienen una potencia de fuego significativa, pero, dijo, los ucranianos han demostrado una eficacia notable junto a la asistencia de seguridad que los Estados Unidos y sus socios en todo el mundo les han brindado.
En lo que confiamos es en el hecho de que nuestros socios ucranianos seguirán teniendo lo que necesitan para montar una defensa eficaz contra la agresión de Rusia y seguimos confiados. Y el punto más importante es que cuando esto termine, lo que seguirá siendo el caso es que Ucrania será democrática, independiente, soberana y próspera.
En tanto, Vitaly Kim, el gobernador regional en el sur de Ucrania, dijo hoy que las tropas rusas se están retirando y volando puentes para obstruir un posible avance ucraniano. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en su discurso de anoche que los combatientes ucranianos habían tenido cierto éxito en la dirección de Kherson. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca dijo el martes que aún no tiene una lista final de los asistentes a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar la próxima semana en Los Ángeles. Desde Washington, dice Michelle Sage.
Hablando en la sesión informativa de la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Joe Biden tiene muchas ganas de ser el anfitrión de la cumbre, ya que es la primera en Estados Unidos en mucho tiempo. Un reportero preguntó si ya se enviaron todas las invitaciones a la cumbre y si la portavoz podía proveer una lista final de los asistentes.
I don't have anything to share.
Ella dice que todavía están trabajando en algunas de las invitaciones, que simplemente no tienen una lista final, y una vez que la tengan, la compartirán. La vocera dijo que el presidente ve la cumbre como una oportunidad importante para que los líderes y las partes interesadas clave se reúnan para abordar los principales desafíos que enfrentan los pueblos del hemisferio. Añadió que ninguna otra parte del mundo impacta la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos más directamente que el hemisferio occidental, que nos une no solo la geografía, sino también los lazos económicos, los principios democráticos, las conexiones culturales y los lazos familiares. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Nos vamos hasta Colombia, pues que está apostando por la integración del hemisferio en la Cumbre de las Américas para superar las crisis causadas por la pandemia, el cambio climático y la guerra en Ucrania. Desde Bogotá, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Como una excelente oportunidad para buscar soluciones a los múltiples problemas que atraviesan los países del hemisferio, calificó la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, a la Cumbre de las Américas, que se desarrollará desde este 6 de junio en Los Ángeles, California, y a la que el presidente Iván Duque asistirá.
Que permita el progreso de todas las Américas, una verdadera alianza para el progreso de las Américas, como la planteó el presidente Kennedy.
Para la canciller colombiana, el objetivo fundamental de la cumbre debe ser desarrollar una agenda común que permita superar las crisis generadas por la pandemia, el cambio climático y los efectos inflacionarios que está causando la invasión rusa a Ucrania y encauzar la región hacia un futuro más promisorio.
Una agenda que ojalá estructure proyectos de infraestructura, muchísima más autonomía a este propio hemisferio para generar un mayor abastecimiento.
No obstante, analistas como el académico Mauricio Jaramillo consideran que temas como la migración u otras coyunturas podrían no tener consensos al no contar con la presencia de varios países en la cumbre.
Si la región va a hablar de migración y no tiene vocería Venezuela, que es el epicentro, hay 6 millones de venezolanos viviendo en el exilio forzado. Así vamos a hablar de los grandes temas políticos, sin Honduras, sin México, sin los países del Caribe, pues estamos hablando de un diálogo de sordos, de un diálogo elitista y un diálogo que es excluyente.
Sin embargo, el académico Jaramillo indica que estas voces de dirigentes, como las del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que rechazan la exclusión de varios países de la cumbre, puede ser una oportunidad para que la OEA recupere el espíritu integracionista y se abandone la agenda sectaria que a su juicio ha implementado el secretario general de la organización, Luis Almagro. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Al menos 11 personas murieron, 33 permanecen desaparecidas tras el paso del huracán Ágata por el sur de México.
El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo durante la conferencia matutina presidencial que los muertos y desaparecidos fueron reportados en la zona alta de la costa y en la sierra, donde los deslaves y desbordamientos de ríos dejaron más de 40.000 afectados.
Ágata hizo historia como el huracán más potente que ha tocado tierra en un mes, especialmente en un mes de mayo, durante la temporada de tormentas del Pacífico Oriental.
Y Costa Rica sufre un nuevo ataque de piratas informáticos, la agencia AFP informa.
Nuevo ataque informático en Costa Rica. Esta vez fue contra los servidores de la Caja Costarricense de Seguro Social, encargada de la sanidad pública y de las pensiones, que ya había sido hackeada anteriormente. Las autoridades indicaron que aunque el ataque fue violento, las bases de datos de la institución no se vieron comprometidas.
Hubo un intento de hackeo a la caja aproximadamente a las 2 de la mañana. Afortunadamente, los sistemas informáticos de la caja detectaron este intento con bastante rapidez, sobre todo en los primeros reportes que recibimos, y se procedió a apagar todos los sistemas de la caja, todos los sistemas críticos, y poco a poco se fueron desconectando todos los sistemas interconectados, incluso los no críticos.
Las autoridades confirmaron que en el ataque se utilizó el programa extorsivo Ransomware, aunque se desconoce si sus autores son el grupo ruso Conti, al que el gobierno costarricense vincula con los hackeos que ha sufrido el país desde abril. En total, unas 27 entidades públicas costarricenses han sufrido este tipo de ataques a sus bases de datos en lo que va del año. La institución más dañada fue el Ministerio de Hacienda, cuyas plataformas todavía están fuera de servicio.
La presidenta de la Asamblea Ecuatoriana, Guadalupe Yuri, fue destituida la noche del martes por una mayoría legislativa que la acusó de incumplimiento de funciones al no convocar al pleno durante varias semanas.
A favor del cese de Yuri, quien no asistió a la sesión, votaron 81 de los 82 presentes, entre ellos los de la bancada del derechista Partido Social Cristiano y del izquierdista Unión por la Esperanza del expresidente Rafael Correa.
Antes de tomar la decisión, los legisladores conformaron una comisión multipartidista que recomendó la destitución de la presidenta de la Cámara.
Y en Venezuela, trabajadores activos y jubilados de la administración pública protestaron en el centro de Caracas para exigir al gobierno sus legítimas reivindicaciones salariales. Desde Caracas, el informe lo tiene Álvaro Algarra.
La protesta se llevó a cabo en el centro de Caracas. Allí los trabajadores activos y jubilados de diversos gremios recordaron con pancartas el artículo 83 de la Constitución Nacional, que dice: el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. En ese sentido, Lina Mantilla relató a La Voz de América sobre cómo es la vida del trabajador del sector público venezolano.
Esto es una lucha todos los días, levantarse temprano a ir a batallar, a buscar el metro, no funciona. Las camioneticas, una que otra, te cobran un dinero que tú no tienes porque el gobierno quitó el bono de transporte. Mi salario ahorita es de $27. $27, pero esos $27 se dividen en dos, porque me pagan la mitad 15 y la mitad el último.
Del mismo modo, Luis Cano, representante del sector de los pensionados y jubilados del país, hizo un llamado a los funcionarios de la actual administración para que den una respuesta a todos los ciudadanos que dieron los mejores años de su vida en beneficio del país.
Nosotros, para tener una vejiga, tenemos que tener cosas tan básicas como comer tres veces al día, como es el derecho a la medicina, como es el derecho a la recreación. Hoy nos vemos en una situación de indigencia, de precariedad.
En vista de los constantes reclamos, el presidente Nicolás Maduro anunció recientemente la creación de un fondo especial de financiamiento para los trabajadores y destacó que espera que, junto a la recuperación paulatina de la economía, el salario mínimo alcance un aumento en los próximos meses. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El presidente chileno Gabriel Boric visitará el 6 de junio Canadá, donde se reunirá con el primer ministro Justin Trudeau antes de que ambos viajen a Estados Unidos para asistir a la próxima Cumbre de las Américas.
Boric se trasladará a Ottawa, donde permanecerá unas pocas horas aprovechando su asistencia a la Cumbre de las Américas, que este año se celebra en la ciudad de Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio.
Entre otros temas, el presidente chileno y el primer ministro canadiense abordarán el cambio climático, la igualdad de género, las relaciones con las poblaciones indígenas y la guerra de Ucrania.
La oficina del primer ministro de Canadá añadió en un comunicado que los dos líderes también hablarán de la promoción de la democracia y de los derechos humanos, así como de la situación económica de sus países.
En Brasil, el número de muertos tras las lluvias torrenciales de los últimos días, especialmente en el noreste del país, ya ha superado el centenar, según informaron las autoridades locales, que continúan buscando a 8 desaparecidos, como informa la agencia de noticias AFP.
Según el último balance de las autoridades del estado de Pernambuco, rescatistas aún buscan a una decena de desaparecidos entre los deslaves. El lodo arrasó con barrios enteros en la región metropolitana de la capital del estado, Recife.
Fue triste, ¿no? En la sexta-feira, ya amaneció.
Fue triste. El viernes amanecimos con una tragedia. Perdí muchos amigos de mucho tiempo. Todavía 2 de ellos no han sido encontrados. Al menos 24 municipios decretaron la emergencia por las lluvias, que dejaron más de 6.000 personas sin hogar, así como grandes daños en las infraestructuras. Las precipitaciones empezaron a mediados de la semana pasada, pero se intensificaron el fin de semana. Entre la noche del viernes y la mañana del sábado, el volumen de agua alcanzó el 70% de lo esperado para todo el mes de mayo.
Soy moradora de aquí a muchos años y nunca vi una tragedia de esta.
He vivido aquí muchos años y nunca vi una tragedia de estas. Ahora todo el mundo se quedó sin techo, durmiendo en las iglesias, y todos estamos aquí en la casa de apoyo. Ayer me fui de aquí a las 5:30 de la mañana, ayudando, porque tenemos que ayudar al prójimo.
Ayudando, ¿eh? Que a gente tiene que ayudar al próximo.
Los expertos atribuyen este tipo de tragedias a las fuertes lluvias, intensificadas por el cambio climático, y a la construcción de viviendas precarias en zonas de riesgo.
Y han celebrado en Madrid el 40 aniversario de la entrada de España a la Alianza Atlántica. Los detalles los tiene esta información de la agencia de noticias Reuters.
El rey y el presidente de España, con el secretario general de la OTAN, pasean por Madrid, escenario de la próxima cumbre de la Alianza. Charlan distendidos, se contonean al ritmo de la música. Pero el acto viene marcado por los ecos de una guerra.
La inaceptable agresión rusa contra Ucrania nos recuerda, y lo hace de manera trágica, el enorme valor en nuestras vidas de la paz.
Esa agresión justifica para el mandatario español aumentar la inversión en defensa.
Es imprescindible, en consecuencia, que reforcemos nuestra capacidad de disuasión. Debemos hacer ese esfuerzo, porque mucho mayor es el coste de quedarse de brazos cruzados.
En la cumbre de Madrid se decidirá la próxima estrategia de la OTAN. Su secretario general ha recordado que juntos estamos listos para defender cada centímetro de cualquier amenaza. También el yihadismo, que aprieta en el flanco sur de la alianza.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participará en una serie de eventos con el fin de buscar soluciones a los problemas económicos de Estados Unidos. Desde Washington informa John F. Burnett.
El presidente Joe Biden demostró su profunda preocupación por la economía del país y recibió información e intercambió comentarios con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Y el punto más importante en la agenda fue la rampante inflación en el país, que está afectando de manera directa los bolsillos de los estadounidenses y marcando la aprobación pública del presidente en línea. La reunión del martes en la Casa Blanca con el presidente de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, es el primero de varios eventos que el presidente Biden tiene previstos en esta semana, según la Casa Blanca, como forma de promover su gestión en la recuperación de Estados Unidos de la pandemia del COVID-19 y los esfuerzos para frenar la espiral inflacionaria. El presidente Biden inició la reunión con un mensaje de apoyo al nuevamente nominado Jerome Powell para continuar al frente de la Reserva Federal, en una clara muestra de la independencia del organismo. Y mi plan para abordar la inflación comienza con una propuesta simple: respetar a la Fed, respetar la independencia de la Fed, lo cual he hecho y continuaré haciendo para darles el espacio que necesitan para hacer su trabajo, dijo. En cuanto a la inflación, que alcanzó un máximo en 40 años, el presidente Biden dijo que tanto la Reserva Federal como él están enfocados en abordarla. Hasta el momento, la inflación ha persistido más de lo que esperaban los legisladores y, en los últimos meses, ha llevado a la Reserva Federal a desatar lo que puede resultar como uno de los esfuerzos más rápidos para endurecer la política monetaria. Pero domar la inflación requerirá no solo una toma experta de decisiones de la Reserva Federal, sino también un grado considerable de suerte, ya que los precios globales sufren golpes muy fuertes por eventos como la guerra de Ucrania y la pandemia del COVID-19, impactando ahora mismo la manufactura en China. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y el Ministerio de Salud de Costa Rica ha informado hoy miércoles del primer caso sospechoso de la viruela del mono en el país en una turista noruega de 21 años que se encuentra estable y en aislamiento. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Gracias y muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer testimonio sobre el internamiento de los llamados campamentos correccionales a 6 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara. También lo que ha dicho el preso político Yadir Ayala Ibáñez, que está encarcelado también por manifestarse el 11 de julio, denuncia la situación que enfrenta en el penal Kilo 8 en Camagüey. Tendremos, por supuesto, los deportes con Pepe Lacayo y más informaciones. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ada Balda, Yolanda Huerga e Ivette Pacheco, y frente a los micrófonos
Jorge Orellana
y Ariane González. Vamos a Noticias de Cuba.
En Cuba, las autoridades penitenciarias internaron el martes en los llamados campamentos correccionales a 6 de los manifestantes a los que el Tribunal Provincial de Villa Clara cambió la medida cautelar. Yolanda Huerga amplía.
Los 7 manifestantes del 11 de julio, a los que el Tribunal Provincial de Villa Clara cambió el régimen de internamiento en el proceso de las apelaciones, fueron ubicados este martes en campamentos correccionales de trabajo. Jorge Gabriel Arruebarruena León fue recluido en La Guanajera, Andy García Lorenzo en Soler, José Miguel Gómez Mondeja en El Chivo y Ariel Núñez Martínez en El Yabú. Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz estará en correccional sin internamiento debido a problemas de salud. Las 2 muchachas, Mercy Daniela Pich Martínez y Amanda Dalai Matamoros Cabrera, fueron encarceladas en el centro penitenciario Guamajal Mujeres.
Me siento súper mal porque yo pensé que le iban a dar correccional sin internamiento, o sea, del trabajo a la casa, o sea, que está preso.
Dijo Madel León, madre de Arruebarruena.
Pero en medio de todo le doy gracias a Dios porque hay otros que se quedaron con 6 años y 8 años y 7 años presos en un cerrado, ¿ves? De todas maneras tengo que ver la parte buena porque tengo que verlo así, pero estoy destruida.
Todos extinguen penas que no exceden los 5 años. La duración de la sanción de trabajo correccional con internamiento o sin internamiento es la misma que la de la sanción de privación de libertad que sustituye. Los familiares tendrán que llevar a los presos políticos el habituallamiento para realizar labores y otras provisiones como alimentos, toallas y sábanas.
Ahora tengo que seguirle llevando sapos. Solamente las botas que tengo que llevar de mañana me cuestan 3,000 pesos para que trabaje en el campo donde lo ubiquen a trabajar.
Los beneficiados con el cambio de medida cautelar tendrán acceso a un pase de 3 días cada 21 a partir de los 2 meses de encerramiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Yadir Ayala Ibáñez, encarcelado por manifestarse el 11 de julio de 2021, ha denunciado la situación que enfrenta con las llamadas telefónicas en el penal Kilo 8 en Camagüey. Mirke Ibáñez dijo a Radio Martí que hace 2 días le prohibieron las llamadas a su hijo Yadir.
El guardia Oti le quitó el teléfono y no lo dejó que nos llamara. Cuando ellos le dan la gana, le hacen esas cosas. Hay muchos maltratos que le han hecho ahí en la prisión. Antier no lo dejaron llamar. Él estaba enfermo con catarro y yo preocupada y no lo dejaron llamar porque el guardia no le dio la gana. Y entonces, ayer el guardia, él salió al teléfono en horarios que le tienen el teléfono, en horarios de almuerzo, y siempre le habían guardado el almuerzo. Y cuando va a almorzar, que va para el teléfono, que regresa a recoger su almuerzo, le dijeron que si iba el teléfono a llamar, no podía almorzar. Y si almorzaba, no podía llamar. Y yo no entiendo eso, porque ¿dónde están los derechos de él? Él está privado de libertad, pero no está privado de sus derechos. Yo él al principio de estar en la el 11J, que estaba en cerámica, llamaba cada 3 días. Entonces lo pasan para Kilo 9. En Kilo 9 sí ya tuvo la llamada constantemente, hasta que lo trasladan para acá, Kilo 8, porque él se hizo un tatuaje que dice patria y vida. La bandera americana y 2 puños aguantados, Cuba y Estados Unidos. Y entonces hay una amistad de él ahí que se llama Alexis Sabacela. Entonces él compartía comida con Alexis Sabacela porque no tiene familia. Entonces dicen que Alexis Sabacela es un opositor y que él le estaba dando almuerzo a ese muchacho compartiendo con él. Entonces lo trasladan para Kilo 8, la prisión de mayor rigor, que Yadir no puede estar en esa prisión de Kilo 8. La vida de Yadir corre peligro en esa prisión.
Yadir Ayala Ibáñez, de 32 años, cumple una sentencia de 10 años de cárcel por atentado tras participar en las protestas de descontento popular del 11 de julio pasado en Camagüey.
El opositor Jordan Marrero Huerta, coordinador del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, conversó con el preso político Virgilio Mantilla Arango, quien se encuentra confinado en la prisión de Kilo 7 en Camagüey, sobre la escasez de medicamentos y de alimentos en ese centro penitenciario. El programa Cuba al Día de Radio Martí difundió parte del testimonio de Mantilla Arango.
Estamos en línea con el prisionero político, el guerrero de Dios, conocido por todos sus hermanos y todos los hermanos del exilio. Su nombre real es Virgilio Mantilla Arango. Quiero, Virgilio, preguntarte, hermano.
Bueno, mi hermano, como yo casualmente estoy viviendo eso en la prisión de Kilo 7, todo el mundo sabe, yo me encuentro en la prisión de Kilo 7, puedo dar un testimonio verdadero de lo que está pasando todos los presos aquí. Aquí, destacamento mucho de 15 lo cogieron para tuberculosis y dentro de poco van a tener que seguir cogiendo destacamento para denutrido porque la alimentación es pésima, supe que es pésima. Tú sabes lo que es una media cucharada de mermelada de mango, una cucharada de plato fuerte que son mortadella en salsa, que lo que te cae son 5 o 6 trocitos cuando más. El hambre cae aquí, no hay medicamento. De hecho, puedo decir que yo estoy hace 2 meses esperando al psiquiatra para que me ponga los medicamentos que tengo que llevar para los huesos, los dolores de los huesos, que es para comer. Bueno, o si no, tramador, que eso lo tienen que poner ellos, bueno, porque como son psicofármacos, no lo puede poner otro especialista. Bueno, estoy esperando y no, hace 2 meses y no me han puesto nada de eso, porque no hay de nada. Ya está bueno ya de que ellos estén mintiendo a la comunidad.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos los esquemas de hostigamiento y represión de las autoridades cubanas contra familiares de los presos políticos. Así lo explica a Radio y Televisión Martí el jefe de estrategias de la organización no gubernamental Yaxis Cires.
Con este dictamen preparado por nuestro equipo jurídico y que hoy hemos enviado a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y que los próximos días enviaremos a otras instituciones internacionales, estamos denunciando el esquema represivo que sufren los familiares y allegados de los prisioneros políticos y de conciencia. Un esquema que cuenta con 8 grupos de acciones operativas, casi siempre dirigidas por la policía política, pero que también incluye a otras instituciones estatales como los tribunales y la propia fiscalía e incluso los medios de comunicación. Estamos hablando de acciones represivas contra familiares y allegados con el fin de que no apoyen, que no denuncien las arbitrariedades en las condenas, en la detención arbitraria de sus familiares que están presos.
12:39. Este es el informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a continuar con más informaciones.
Una semana después de la tragedia de Uvalde, en Texas, la Casa Blanca explora las diferentes vías para establecer un mejor control sobre la venta, posesión y uso de armas de fuego en Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez tiene la información.
El presidente Joe Biden se comprometió a reunirse con legisladores estadounidenses para abordar el control de las armas, un asunto prioritario en su agenda, según aseguraron desde la Casa Blanca. Y después de haber agotado todas sus posibilidades reguladoras como presidente, ahora pide acción al Congreso con la esperanza de que Estados Unidos se convierta en una nación más segura. La masacre en la escuela elemental Robb en Uvalde, Texas, que acabó con la vida de 19 niños y dos maestras, ha reabierto el debate del control de las armas en Estados Unidos. Una discusión en la que ni la sociedad estadounidense ni los representantes políticos logran establecer un acuerdo, pese a que cada vez son más frecuentes los tiroteos masivos. Desde la Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, aseguraron que buscan qué otras decisiones podría tomar el presidente de forma unilateral para cambiar esta realidad. Sin embargo, recalcó que la capacidad de modificar las leyes recae ahora sobre el Congreso.
El presidente ha estado llamando a la acción desde hace algún tiempo. Lo que hemos visto en particular en estas dos últimas semanas con estos tiroteos masivos es desgarrador lo que estamos experimentando. Esto es una epidemia. Tenemos que hacer algo con la violencia armada que estamos viendo en todo el país y tenemos que seguir haciendo esfuerzos para actuar, para proteger a nuestros niños, para proteger a las personas que van a la tienda de comestibles.
Jean-Pierre dijo que la voluntad del mandatario estadounidense es que los legisladores voten a favor de prohibir la venta de armas de asalto y cargadores de alta capacidad. En tanto, organizaciones que defienden el control sobre las armas aseguran que el presidente Biden todavía podría establecer más regulaciones destinadas a limitar la venta de armas de fuego. En una nación que en lo que va de año suma ya 231 tiroteos masivos. Por su parte, y desde el Congreso, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que dio 10 días a un grupo de legisladores de su partido para presentarle un proyecto sobre el tema, tomando como base medidas de sentido común que sean de beneficio sin perjudicar a nadie. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario de Estado Anthony Blinken conversó el martes con el canciller italiano Luigi Di Maio sobre la guerra de Rusia en Ucrania.
El Departamento de Estado indicó en un comunicado que Blinken y Di Maio describieron la guerra como brutal y no provocada y destacaron la importancia de seguir cooperando para abordar la crisis en el suministro mundial de alimentos que ha sido causada por el conflicto armado.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas dijo el martes que el gobierno de Joe Biden apoya la comercialización de cereales y fertilizantes rusos para hacer frente a la creciente inseguridad alimentaria mundial provocada por la guerra en Ucrania.
Linda Thomas-Greenfield dijo a los periodistas en la sede de la ONU que no hay sanciones de Estados Unidos sobre los envíos de cereales y fertilizantes rusos, pero señaló que las empresas están un poco nerviosas y han estado frenándose.
Thomas-Greenfield dijo que Estados Unidos está preparando para dar cartas de patrocinio a los exportadores de cereales y fertilizantes y a las compañías de seguros con el fin de ayudar a sacar de Rusia los productos agrícolas que tanto se necesitan.
El Papa Francisco imploró el fin de las guerras en el mundo, en concreto en Ucrania, y la reconciliación de los corazones llenos de violencia y venganza. Durante el rezo del Rosario en la Basílica Romana de Santa María la Mayor, a la que asistió de nuevo en silla de ruedas por sus problemas de rodilla, el Papa dijo:
al término del mes a ti particularmente consagrado, eccoci di nuovo dinanzi a te, Regina della Pace.
Al final del mes especialmente consagrado a ti, estamos de nuevo ante ti, Reina de la Paz, para suplicarte, concédenos el gran don de la paz y haz que acabe pronto la guerra.
Imperversa en varias partes del mundo y que ahora ha invaso.
Que desde hace decenios hace estragos en diversas partes del mundo y que ahora ha invadido también el continente europeo.
Que la paz no puede ser solo el resultado de negociati.
Somos conscientes de que la paz no puede ser solo el resultado de las negociaciones ni una consecuencia de los acuerdos políticos, sino que es sobre todo un don pascual del Espíritu Santo.
De naciones en guerra y demandado el grande don.
Hemos consagrado las naciones en guerra a tu corazón inmaculado y hemos pedido el gran don de la conversión de los corazones. Estamos seguros de que con las armas de la oración, el ayuno y la limosna, con el don de tu gracia, se pueden cambiar los corazones de los hombres y la suerte del mundo entero. Hoy elevamos nuestros corazones a ti, Reina de la Paz. Intercede por nosotros ante tu Hijo. Reconcilia los corazones llenos de violencia y venganza. Endereza los pensamientos cegados por el deseo de enriquecimiento fácil. Que tu paz reine en toda la tierra.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, denuncia persecución por la investigación de la Fiscalía. La agencia AFP informa.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó el lunes que se ha desatado una persecución política contra él. La Fiscalía decidió incluirlo en el caso del consorcio Puente Tarata 3, por lo que se investiga si un exministro de Transportes, 6 legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y 2 sobrinos del mandatario integran una supuesta red criminal encabezada por Castillo para adjudicar ilegalmente contratos de obras públicas.
Pero si quieren transparencia, yo pido acá, desde acá, y debo decirles que me ratifico en decir, y lo voy a decir en todos los rincones del mundo, que no me he robado ni un centavo al país, y no la robaré porque no he venido para eso.
El Ministerio Público también amplió una investigación a Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada.
Que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República. No solamente al presidente, sino a diferentes ministerios. Y el resto de gestiones, y los demás presidentes de la República, y los demás ministros, fueron santos, no tienen nada ahora.
La fiscal Rosario Kiko investiga desde enero la supuesta contratación irregular de personal en el Palacio durante la gestión de Castillo, que inició el 28 de julio de 2021.
He tenido que responder en este momento al personal que está en Palacio de Gobierno, donde acaba de estar nuevamente la Fiscalía, entorpeciendo la labor y muchas veces denigrando, y a veces entorpeciendo y denigrando y causando muchas cosas hasta mi propia familia.
La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder. Castillo finaliza su mandato en julio de 2026.
Aquí en Estados Unidos, el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 en spray nasal despierta expectativa debido a que podría transformar la administración de la inmunización. Desde Washington, D.C., Héctor Contreras informa.
Un prometedor sistema de administración de antivirales desarrollado en la Universidad Northwestern en Illinois podría significar un cambio en el juego para la prevención y el tratamiento de las infecciones por COVID-19. Durante varias décadas, Kelly Callahan ha trabajado para la fundación sin fines de lucro Carter Center Global, que brinda tratamiento y medicamento a personas que padecen enfermedades tropicales desatendidas en algunos de los lugares más remotos y cálidos del planeta, y destaca sobre el tema.
El final del camino no es donde vive la gente, por lo que hay que ir mucho más allá del final del camino para entregar estas vacunas o estos medicamentos.
Callahan dice que cualquier cosa que se pueda hacer para reducir la dificultad en la entrega y reducir los desafíos en la logística hará que la administración sea mucho más fácil, que es exactamente lo que el doctor Michael Jewell, director del Centro de Biología Sintética de la Universidad de Northwestern, está tratando de hacer.
Esto puede revolucionar la forma en que se pueden administrar las terapias antivirales.
El doctor Jewell y su personal en el Centro de Biología Sintética de Northwestern, en asociación con la Universidad de Washington y la Universidad de Washington en San Luis, utilizaron por primera vez supercomputadoras para diseñar un nuevo aerosol nasal de anticuerpos a base de proteínas. Luego se perfeccionó en pruebas con ratones y entregó resultados prometedores en la lucha contra el COVID-19. Las pruebas mostraron que el aerosol nasal de Northwestern superó a los tratamientos de anticuerpos actuales que están a la espera de la autorización de uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA. El aerosol nasal de Northwestern mantuvo la eficiencia durante más tiempo y también redujo el nivel general de infección. Además, es más barato de fabricar, no requiere almacenamiento en frío y puede autoadministrarse. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este miércoles que Ucrania ha dado garantías de que no utilizará los sistemas de armas de largo alcance proporcionados por Washington contra objetivos en territorio ruso.
Londres, Rusia, criticó con dureza hoy la decisión de Estados Unidos de suministrar sistemas avanzados de cohetes y municiones a Ucrania, advirtiendo que podría ampliar el conflicto y eleva el riesgo de una confrontación directa con Washington.
Estados Unidos, el antiguo capo colombiano del narcotráfico, Gilberto Rodríguez Orejuela, murió anoche, en la noche del martes, a 83 años de edad, en una prisión de Carolina del Norte, confirmó este miércoles a EFE su abogado David Marcus, quien no ofreció detalles.
Washington, el Departamento de Estado, anuncia el nombramiento del diplomático Mike Hammer como nuevo enviado especial de Estados Unidos para el Cuerno de África, asumiendo el cargo en un momento de persistente agitación política en la región.
Shanghái, la mayoría de los 25 millones de habitantes de la metrópolis oriental china, regresó hoy a sus calles después de que las autoridades pusieran fin a más de 2 meses de un estricto confinamiento impuesto para atajar un rebrote del COVID-19.
Con 51, ya te digo la hora, Pepe Lacayo, muy buenas tardes, porque es hora de los deportes.
Increíble, increíble, pero cierto, otra épica batalla anoche entre Rafael Nadal, actualmente clasificado número 5, y Novak Djokovic, pero en esta ocasión Rafael Nadal solamente utilizó 4 sets para eliminar al serbio. Claro, el último fue con 7 rompeempates, otra épica batalla de 4 horas y pico, pero por lo menos no llegamos al quinto set. Generalmente estos dos van 5, 6 y hasta 7 horas cuando llueve y se pasan toda la tarde peleando entre uno contra el otro.
Lo cobran siempre, también, ¿eh?
Y sí, 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 terminan en 5 sets y terminan molidos y terminan cansados, pero en esta ocasión Rafael Nadal ganó el primero 6-2, perdió el segundo 6-4, luego ganó otra vez 6-2 y el cuarto 7-6 con 7 rompeempates para poder eliminar al número 1 del Abierto Francés de tenis, el segundo torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Esto significa que ahora Rafael Nadal, número 5, va a jugar contra el alemán de origen ruso Alexander Zverev el viernes. Número 3. O sea, ya Nadal se cargó al número 1. Ahora tiene que cargarse al número 3 para en la final quizás jugar contra otro favorito.
Sí, pero en arcilla definitivamente Nadal es Nadal. Es el único, tal vez el mejor de los últimos tiempos, ¿no?
No, bueno, está buscando su Grand Slam número 22, que ya es histórico.
Sí,
ya.
Sí, sí.
Está buscando su Abierto de tenis número 15. Ha sido durante una generación entera el mejor tenista en Roland Garros, que es cancha de arcilla, como decías tú. Y yo te digo una cosa, en este momento, después de eliminar a Novak Djokovic, bueno, Alexander Zverev también
es trae. Otro,
sí,
muy bueno.
Pero yo creo que está más dentro de sus posibilidades. Recuerden que Rafael derrotó a este mismo ruso en el Abierto australiano, así que le tienen mucho.
Donde no dejaron participar a Djokovic.
Correcto, correcto. Así, bueno, mira cómo sabe.
Algo sé. No, algo sé.
Es que hablando de Nadal, todo el mundo está tras él.
Correcto.
No.
Correcto.
Bueno, es que ya ves, yo lo voy a defender. Aquí tengo que reconocer que soy parcial.
Así que vamos a ver qué pasa. También la norteamericana Coco Gauff eliminó a su compatriota Sloane Stephens para clasificar a las semifinales. Todavía faltan 2 días más para ver contra quién va a Nadal, si es que no lo eliminan el viernes, contra quién le toca. Y ahora pasamos al balompié. Hoy es un día crucial.
Histórico.
En las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, porque a las 2:45 arranca el partido en Escocia entre Ucrania y el país anfitrión Escocia, que supuestamente este partido se iba a jugar en marzo, pero no se pudo jugar por la guerra, y se va a jugar ahora. El que gane este repechaje tiene que enfrentarse a Gales para ver quién de los dos va a participar directamente al Mundial. Y también la finalísima a las 2:45 hora de Cuba, el campeón de la Conmebol de la Copa América contra el campeón de la UEFA, Italia versus Argentina.
Tremendo,
sí,
tremendo
y, partido. Así es, y ya comenzó, están empatados 0-0 en la primera mitad, Polonia contra Gales en la Liga Europea de Naciones, que es el segundo torneo más importante del viejo continente. Y mañana, en la Liga de la CONCACAF, Liga de Naciones de la CONCACAF, la selección cubana, porque sí, Cuba tiene selección de fútbol, contra Guadalupe mañana a las 8 p.m., Costa Rica contra Panamá, República Dominicana contra Belice. Este es un torneo multimillonario y Cuba tiene que prepararse muy bien porque el próximo mundial va a ser en la CONCACAF. Entran directamente, clasifican Estados Unidos, México y Canadá. Y van a darle 5 puestos a la CONCACAF, 5 escaños, sí. Y uno de ellos debería de ser Cuba.
Sí, pero ya Cuba en los últimos años ha ido mejorando su calidad.
Si le quitas por delante a Cuba, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá y México, y le da 5 plazas a la CONCACAF, Cuba debería ser una de esas 5. Bueno. A menos que Guadalupe o a Barbados o Antigua.
Cuba está con más calidad y más recorrido que eso.
Y además Cuba se puso las pilas en fútbol, no en béisbol, pero en fútbol sí, y está convocando a los futbolistas que juegan fuera del país para que vengan a representar al país.
Esa es otra faceta, por ejemplo. Los cubanos están en la misma liga americana, en el fútbol.
Correcto, soccer. En la CONCACAF.
Sea que eso demuestra que individualmente el jugador cubano es bastante valioso para esta área.
Correcto, la CONCACAF es la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, y es la que nos toca a todos nosotros, desde la Bahía de Hudson hasta Panamá y Surinam y todos esos países.
Lo importante ahí es simplemente la dirección técnica y la organización.
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, y en el béisbol de las grandes ligas también hay noticias. Roenis Elías, el cubano, el pitcher zurdo que se estuvo recuperando de una operación, de una reconstrucción de ligamento colateral y estuvo fuera durante un año, ayer lanzó 2 entradas casi perfectas para el equipo de los Marineros de Seattle. Le dieron un hit en 2 entradas, ponchó a 2, tiene efectividad bajita y el equipo ganó su partido contra los Orioles de Baltimore. Mientras tanto, los Piratas de Pittsburgh, uno de los peores clubes de la Liga Nacional, ha jugado 5 partidos contra los Dodgers de Los Ángeles y ha ganado 4 de ellos.
Wow.
David contra Goliat y los Piratas han ganado 4 ocasiones. Me está diciendo Juanito que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí. Ahora las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
En julio se exhibirá en el Hollywood Bowl de Los Ángeles la adaptación que Steven Spielberg hizo de West Side Story. La Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel, tocará la partitura de la música de Leonard Bernstein. Las fechas son 12 y 14 de julio. 1969, larga duración, The Age of Aquarius, grabado por la Quinta Dimensión, llega al segundo lugar de la cartelera 200 de la revista Billboard. El álbum incluye los temas Wedding Bells y Aquarius Let the Sunshine In. 1971, los Rolling Stones llegan al número 1 de las 100 calientes con Brown Sugar del álbum Sticky Fingers, trabajo discográfico que también se ubicó en el primer lugar. Los Rolling Stones comienzan ya su gira por Europa. La banda británica pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Otros que también forman parte del Salón de la Fama son los integrantes de Genesis, quienes en 1986 llegan al primer lugar de la Hot 100 con Invisible Touch. El tema fue compuesto por Tony Banks, Mike Rutherford y Phil Collins. Y en 2012 se estrena el musical de Cat Stevens, Moonshadow. El musical refleja los desafíos que muchos en todo el mundo enfrentan para llevar comida a la mesa y satisfacer las necesidades de servicio eléctrico y gas para sus familias. Alejandro Escalona, Voz de América.
.12:58, repasamos los titulares. A los artistas Michael Castillo, Los Orbo y Luis Manuel Otero Alcántara casi no los dejaron hablar en el tribunal, denuncia familiar que presenció el juicio.
Washington y organizaciones de derechos humanos critican el proceso judicial cubano.
Amnistía Internacional denuncia agresión al activista Zaily González y exige a Miguel Díaz-Canel el fin de la represión en Cuba.
Estados Unidos pone en vigor nuevas reglas para solicitar asilo en la frontera con México.
Y afirma el presidente Joe Biden que continuará apoyando a Ucrania para potenciar su defensa contra la invasión rusa. llegamos a al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Orellana.
Y Ariane González. Hasta mañana.